Doctor Carlos Morínigo, hola doctor, ¿cómo le va?
Muy buen día, Carlos, a vos, a los compañeros y a toda la audiencia.
Doctor, es así como relatabas, el mundo se te vino abajo.
Sí, Carlos, fue una experiencia bastante fuerte porque de pasar de atender pacientes y de ver casos, uno se encuentra en esa situación y sabiendo cómo es la enfermedad totalmente impredecible y sintiéndose uno lo mal que hace sentir esta enfermedad, en realidad es bastante estresante y preocupante.
Ahora, doctor, ¿cómo surge todo? Porque yo entiendo que como estabas ahí en el frente, estás expuesto permanentemente a algún tipo de contagio también, ¿verdad? Por más que uno tome todas las medidas, pero ¿qué empezó a sentir el doctor Morínigo para decir algo raro me está pasando?
La verdad que esa semana, que exactamente hace 3 semanas, fue una semana muy dura donde los números estaban allá arriba y los pacientes que estábamos atendiendo tanto en el sector privado como en el público fueron muchísimos. Y el cuerpo te pasó también la factura. Comenzó el sábado con un decaimiento general, o sea, estaba con sueño, cosa que generalmente no me pasa. Y el domingo a la madrugada ya con fiebre de 38 y medio, casi 39 grados con chucho. Y eso ya es automático. Si tenés esos síntomas y estás constantemente con estos pacientes, es sí o sí la enfermedad.
Y a partir de ahí se hizo el test.
Sí, eso fue el domingo a la madrugada, empecé con los síntomas, fiebre muy alta, tos y dolor de cabeza profundo, pero un dolor de cabeza que es solamente comparado con el dengue. Las personas que tuvieron dengue van a saber, un malestar único. Me levanté y fui directo al laboratorio para quitarme una muestra porque está comprobado y está certificado de que un diagnóstico precoz y un tratamiento a tiempo de la enfermedad, sobre todo conociendo que es la enfermedad, marca el punto de desenlace de esta enfermedad. Y ahí en la mañana fui, me hice y salí positivo enseguida al antígeno. En 2 horas ya tuve el resultado y ya empecé, me aislé y empecé el tratamiento porque tenía síntomas muy fuertes.
Y aparte de los síntomas, que son o eran muy fuertes, doctor, también supongo que te pasa por la cabeza, bueno, estoy contagiado, tengo síntomas y posiblemente pude haber contagiado a otra gente.
Totalmente, sí, yo estuve trabajando hasta el sábado a la mañana, sin ningún síntoma, pero con todas las medidas de seguridad, ¿no? O sea, uno no atiende sin las medidas de seguridad. Al menos claro. El paciente está seguro, ¿verdad?
Uh-huh. Pero ¿y en la casa?
Y en casa también, mi hija salió positiva, que es la que estuvo más cerca conmigo, y los otros miembros de la familia, mi esposa y mi otro hijo, no salieron positivos.
Uh-huh. Ahora, uno, digo nomás porque un médico, tuvimos casos y casos, ¿verdad? Pero independientemente de que uno sea médico y que conozca todo, se preocupa también y se desespera por momentos, doctor.
Carlos, ¿cómo sabes lo que es a la noche cuando tenés fiebre y de repente por la fiebre te sube la palpitación y de repente te da un poco de dificultad respiratoria? Y uno sabe cómo es esta enfermedad. Yo los llevantes agarraba mi vehículo y le decía que me lleven a Mineral urgente, que me sentía mal, bajaba mi saturación. En ese tiempo fue un aliado muy importante, sobre todo el saturómetro y el control de presión arterial, que yo lo hacía cada 4 o cada 5 horas. Y tuve la ventaja de que yo me enfermé también con mi hija y no estaba solo, estaba con ella y estaba pendiente también de su evolución, y creo que eso también me ayudó un poquito, porque yo tenía que estar fuerte también.
¿Y a tu hija, doctor, le dio con la misma severidad?
Sí, a mi hija también de la misma forma. A ella se le sumó una infección urinaria y estaba yo a la madrugada tomándole la temperatura, la saturación. O sea, fue bastante difícil.
Y seguimos hablando de que es impredecible, seguimos mencionando eso, doctor, ¿no? Que no hay un derrotero, así como para algunas personas será leve, para otros va hasta inaugurando síntomas.
No. Miren, con esta enfermedad no hay que estar tranquilo en ningún momento, hasta por lo menos el 12º día, que sería el 12 días, en donde si ya no tenés fiebre y estás recuperando, los síntomas mejoran en un 60%, puedes decir que te zafaste de la enfermedad. Pero si continúas al 12 días con fiebre o con malestar bastante importante, eso va rumbo a la complicación.
Es realmente desesperante, ¿no? Cuando te vas quedando sin sin aire y todo lo demás. ¿Algún ¿sí? efecto, alguna secuela que va quedando, doctor?
Y la verdad que hasta ahora lo que tengo es a la tardecita bastante dolor de cabeza. Son dolores de cabeza intensos que no le hago caso porque hay que seguir y después pasa, ¿verdad? Pero quedó eso. Tomo mucho líquido y nada más, ¿verdad?
Y eso es cierto, doctor, que independientemente que superes, que pases, que te recuperes, que tenés con... ¿quedan secuelas?
Y la verdad es que cuando son los síntomas como el mío, que son que fueron netamente aquí en la parte superior, sería en la cabeza, porque a mi siquiera yo desarrollé una sinusitis, yo me quedé con un cuadro un poco de congestión, que eso voy a valorar ahora en unos 15 días con una tomografía para ver si no me quedé con una sinusitis, ¿verdad? Y eso vamos a ir viendo cómo va apareciendo o van surgiendo los síntomas para hacer los controles después, ¿verdad?
Hablando de eso, doctor, ¿qué se recomienda para el recuperado de COVID? ¿Cuándo debería hacerse y qué estudios?
Dependiendo del cuadro sintomatológico que hizo el paciente. Los pacientes que hicieron neumonías, catalogadas y diagnosticadas con tomografía y que necesitaron oxígeno, sí o sí deben hacerse, y eso quiero que ustedes comprendan y así le transmitimos a la audiencia que nos está escuchando. Uh-huh. Los que tienen síntomas leves tipo gripales, con un control alta de un hemograma, y si tuvieron algún tipo de tos, una placa de tórax, es correcto al final de la enfermedad y en un mes un control nuevamente de eso. En cambio, las personas que necesitaron oxigenación, oxígeno, tuvieron neumonías por tomografía, requirieron internación en UTI, ni qué decir, deben hacerse control al alta, a los 15 días, a los un mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y estamos hablando de estudios que deben realizarse, tomográficos y también estudios de función pulmonar, que sería la espirometría. Entonces, así nosotros valoramos el daño pulmonar que pudo haber realizado usted con esta enfermedad.
Qué cosa, que cada experiencia y cada situación que se vive, le estaba leyendo a Nelson Aedo Valdés, por ejemplo, el futbolista, doctor, y decía él que él en un momento tampoco creía mucho en esta cuestión, ¿verdad? Sin embargo, hoy toda la familia está complicada y no le pueden ni ver a su hijo.
No, así es, Carlos. Y mira que ya estamos teniendo gente que fue a ese concierto de San Bernardino que han contagiado a familia entera, ¿eh? Eso va a ir saliendo ahora. Ojo con eso.
Uf. ¿Así luego, doctor?
Sí, señor. Estamos hablando de abuelos que están descompensados ahora a causa de que nietos han ido al concierto.
Y eso va a ir surgiendo y confirmándose ya esta semana, doctor.
Totalmente. Y tenemos el ejemplo también en Argentina, un grupo, y eso es lo que más ahora, y esto quiero que vos, Carlos, y ustedes tomen en cuenta. En Argentina, un grupo de estudiantes fueron, imagínate, a Bariloche a vacacional, 45, 43 volvieron infectados. 43. Y ahora nosotros estamos viendo el tema de que tenemos que reiniciar las clases, tenemos que ver cómo vamos a hacer. Cuidado con eso, y los jóvenes se están complicando también.
Doctor, no me cierra mucho el tema de lo de San Bernardino, porque eso fue viernes. Y, ¿sí? ¿Y tan pronto puede haber contagio?
Claro, esa gente probablemente ya tenía el virus antes de ir y al después. Ese fue el tema, Carlos. Probablemente esta gente ya tenía el virus antes.
Posiblemente.
Van a un concierto, luego vuelven, y en el sentido de que esa gente ya fue infectada al concierto. Entonces probablemente ya le contagiaron a gente también en el concierto, y luego nomás a la familia. Pues, ¿sí me entendés?
con o sin síntomas, y los síntomas podrían aparecer cuarto día viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hoy.
Totalmente. No necesariamente ellos se infectaron en el concierto, sino que se fueron ya infectados al concierto. Yo te digo porque ellos vienen y te dicen a vos, doctor, yo me fui y ahora me fui a la casa de mi abuelo y yo estoy positivo y ahora ya están con síntomas. Y pues vos te fuiste al concierto, sí me fui y ahí me contagié. No, vos te fuiste enferma al concierto. Te fuiste ya enferma y ahora estás desarrollando los síntomas. Y ahí en el concierto no habrá contagiado unos cuantos.
No, y acá ya hay líos y problemas familiares, inclusive, doctor, no voy a nombrar, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero me hacen llegar, dice, por ejemplo, hoy mi prima dio positivo al COVID, dice un mensaje, ¿verdad? Estuvo en el concierto en Samber, ayer vino a almorzar a casa de mi abuelo, así nomás, este nomás ya es un ejemplo.
Así mismo. Y vamos a tener miles de esos ejemplos, tal vez la gente no tiene conciencia y responsabilidad. Ahora van a ir apareciendo.
Ayer nos contaba el doctor Martínez desde Cacupé, que Cacupé hace 2 semanas no tienen terapia intensiva disponible, y no solamente que pueden, no tienen terapia intensiva disponible en el hospital público o en hospitales públicos, pero el privado no tiene luego, y tienen que venir a Central o Asunción para tratar de salvar a la gente.
Y nosotros en general estamos 100%, Carlos. Así es.
Doctor, ¿estás reintegrado al trabajo o todavía no?
Ya estoy reintegrado, ahora estoy en IPS.
Bueno, ¿llegaron las partidas que se esperaba de estos sedativos para UTI?
La verdad que nosotros estamos mandando a comprar los atracurios, que son fundamentales, los relajantes musculares. Habíamos dicho que nosotros necesitamos 3 tipos de drogas para el paciente que está intubado y en terapia intensiva, que son la analgesia, la sedación y la relajación, de los cuales el más importante de todo es la relajación del paciente, porque no puede estar luchando contra el ventilador, el paciente debe estar totalmente relajado, y hoy en día estamos comprando, estamos haciendo comprar los atracurios a los pacientes. Una ampolla de atracurio sale 100.000 guaraníes, generalmente se utiliza 30 al día en los pacientes que están muy graves y que son muy grandes. Me toca muy de cerca porque tengo un camarada de liceo militar que está internado en terapia, que tiene 180 kilos, y él está utilizando 30 ampollas de atracurio al día. Son casi 3 millones de guaraníes diarios solamente en atracurio. Solamente, y después el resto te falta, lógicamente. Pero estamos teniendo déficit de medicación relajante.
Pero ¿hay necesidad privado? Pregunto, porque el problema es con los laboratorios luego para importar la materia prima.
Creo que esta gente está trayendo compran de acá de Paraguay, pero creo que esa gente trae de Argentina, o no tengo muy bien claro cómo está la situación, pero la cuestión es que vos le das la receta y te traen, pobrecito, y gastan una fortuna.
¿Y cómo se ha multiplicado el uso de oxígeno? También estuve leyendo, doctor.
No, el oxígeno es el único medicamento que ha demostrado que funciona al 100% en la patología de un COVID, y el consumo de un paciente con COVID de oxígeno es impresionante. En el privado, Carlos, no vas a aguantar el costo del oxígeno. En 2 días te desbolsillan. En 2 días una cuenta de un paciente que utiliza máscara facial a 15 litros por hora, por minuto, el oxígeno, te sale fácilmente 3 a 4 millones de guaraníes por día.
Doctor, ¿y qué opinión tenés de ivermectina? ¿Cómo es eso? Ivermectina, así se llama, ¿verdad?
Ivermectina.
La ivermectina.
Sí.
Yo particularmente, Carlos, al inicio de mi enfermedad, he consumido la ivermectina. Hice un análisis, leí los papeles, los artículos en Argentina, me he comunicado con colegas de Argentina. Yo era muy renuente también a la ivermectina. Y me hicieron un análisis científico y un análisis filosófico de la ivermectina. Y ante la enfermedad, Carlos, yo consumí, le di a mi hija la dosis que es la normal, no, absolutamente ninguna superdosis, una dosis, y lo consumí con el antiviral que se denomina favipiravir, que es el antiviral que es el análogo del remdesivir que se utiliza vía endovenosa. Lo he consumido los dos. la ivermectina y el favipiravir. En el primer día de síntomas yo ya consumí esos dos medicamentos.
¿Hay un solo tipo de ivermectina? O...
Sí, un solo tipo, de 6 miligramos el que está en el mercado.
Acá me preguntan, doctor, ¿qué tratamiento hizo en forma ambulatoria?
El que te dije, yo utilicé, y si me permití explicar un poquitito.
Por favor.
Yo utilicé, cuando me dieron el positivo, yo automáticamente por los síntomas fuertes que tenía, lo primero que hice fue un hemograma basal para tener exactamente cómo yo me encontraba al inicio de la enfermedad. En ese hemograma yo solicité PCR, que es un marcador de inflamación, solicité ferritina, que también es un marcador inflamatorio de la enfermedad y pronóstico de la enfermedad para complicaciones o no, y el dímero D, que es para la coagulación. Yo eso tuve el primer día con ese hemograma que yo me hice. Empecé a tomar ya mi favipiravir, que es el antiviral, le sumé la ivermectina y tomé medicación sintomática para los dolores que tenía. Ibuprofeno, dipirona o lo que aparecía, yo tomaba medicación de acuerdo a la aparición de los síntomas. Ese hemograma, Carlos, yo no tomé corticoides, yo no consumí, no tomé anticoagulantes. ¿Por qué? Porque mi hemograma en el análisis basal no mostraba inflamación. Es más, estaban normales mis valores inflamatorios, los míos y la de mi niña. Entonces ninguno de los dos tomamos corticoides. A las 48 horas volví a repetirme el mismo estudio y no varió los valores. Por lo tanto, no consumí nuevamente corticoides, pero a mi hija le vino el dímero D elevado, que es la coagulación. Entonces, con ella sí yo inicié heparina de bajo peso. Con ella sí. Entonces, para que ustedes vean cómo, de acuerdo a los análisis y de acuerdo a la evolución del paciente, uno va incorporando los medicamentos. Básicamente, lo único que tomé fue el favipiravir, que es el antiviral de amplio espectro, que actúa sobre el virus, y la ivermectina, también, que hay estudios que demostraron que actúa, en la medicación sintomática. En cambio, a mi hija sí le tuve que por lo menos una dosis profiláctica, porque ella elevó su dímero D, y con ella estuve así. En el siguiente control, ella ya tenía un dímero D nuevamente normal. Entonces suspendí la anticoagulación. Es una enfermedad que hay que controlar y supervisar cada 2-3 días para ver la medicación, porque a veces algunos dicen, no, hay que ponerle acitromicina, hay que ponerle corticoides, hay que poner anticoagulante. No, error. A no todos los pacientes se les pone toda esa medicación, dependiendo el cuadro clínico y laboratorial del paciente, uno va incluyendo la medicación que ese paciente va requiriendo. Esa es la forma correcta.
Doctor, escuchando todo esto que tiene que ver con experiencia de un profesional médico y que conoce y que tiene oficio, mencionaste en un momento el tema de las clases, del inicio de clases. ¿Te animás a dar una opinión con respecto a cómo debe ser eso?
Claro que me animo, y me animo porque yo tengo un hijo que está terminando el colegio y lo voy a hacer con toda propiedad. Mi hijo está terminando su colegio en un colegio de Lambaré, Sagrada Familia, del barrio. Él está terminando su colegio, están muy ansiosos porque quieren, como todos jóvenes, están preocupados ellos no por el tipo de clase que tienen que hacer, sino que es por su último primer día, imagínate lo mismo. Entonces, yo veo, al menos en los colegios privados que nosotros estamos tratando de apoyar, viendo todas las reglas de bioseguridad y haciendo talleres, tratando de ayudarle a las monjas para ver cómo hacer exposicional a los chicos, sabemos que se está trabajando. Pero en la otra arista, Carlos, vemos la parte pública, en donde vemos escuelas derruidas, sin elementos mínimos de aseo, baños, lavabos, y queremos enviar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a un matadero, que yo creo que van a tener desenlace quizás ellos no se enfermen, pero en sus casas, sus abuelos, sus padres, van a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, creo yo que el año pasado, aparte de ser un año académico perdido, Carlos, en nuestros niños, fue un año perdido de preparación para recibir a nuestros jóvenes y niños en la escuela, porque por lo que vemos hoy, estamos minados de dengue en las escuelas y estamos con otra vez coronavirus encima. Nos fuimos en papelitos, en protocolos que son inaplicables porque no van acompañados de estructuras edilicias correctas. Y no sé qué van a hacer, Carlos. Si vos me preguntás a mí si tienen que comenzar en este pico que tenemos, no deben comenzar las clases.
Me quedé con eso de vamos a enviarlo a un matadero.
Sí.
Es muy fuerte.
Lo podemos nosotros arriesgar en los matos. Más todavía ahora que hay casos que no sabemos qué tipo de cepa están corriendo en nuestro país. Porque tenemos que tener en cuenta que hubieron gente también que bajo su responsabilidad ética y moral fueron a Brasil, a playas. No sabemos si es que ahí vinieron enfermos, que yo creo que de una mayoría importante habrá de enfermos. No sabemos qué tipo de cepa está corriendo por acá. O sea, no sabemos nosotros. Ese es el problema, Carlos. Nosotros abrimos las puertas a todo.
Y debería, bueno, ¿por qué es necesario saber qué tipo de cepas y qué falta para saberlo, doctor?
Porque si uno ve la información científica, por ejemplo, en Reino Unido, todo lo que está pasando ahí, y te están avisando que la cepa que ahora está circulando por ahí y en otros países como Brasil es más agresiva, tiene mayor contagiosidad, entonces uno tiene que ya parar la oreja. Si te está saliendo un primer mandatario como este, Boris Johnson, creo que es, no sé qué, sí, este, sí, sí. El de Inglaterra, y te está diciendo cuidado, cuidado, es porque ellos tienen información científica. Entonces nosotros tenemos que parar la oreja, y eso va a demostrar después los estudios científicos. Y Brasil es un caldo de cultivo de virus, porque ahí no se respeta nada. Si uno ve las fotos, no se respeta nada. Y hay paraguayos que están yendo ahí, y esos paraguayos están volviendo, y Brasil es un país donde vienen de todo el mundo. Y la misma cosa México. México está en la misma situación. Entonces nosotros probablemente vamos a tener circulación de cepa diferente aquí en Paraguay, sí o sí. Y para eso se necesitan estudios genéticos, que probablemente nosotros no tenemos luego. Esto se va a enviar de donde la muestra a otro país, a Argentina, para ver, o a Brasil, no sé cómo harían.
Doctor, un gusto conversar con usted esta mañana, y sobre todo la información de que ya está recuperado, que está reintegrado, que está trabajando. Trabajó mucho antes y supongo que tiene mucho trabajo por delante todavía con relación a todo lo que estamos viviendo. Gracias por compartir con La Lupa con Monumental esta mañana.
Gracias, Carlos, y a cuidarse y a seguir promocionando la salud. Y por favor, Carlos, te pido que hagamos hincapié ahora en el tema educacional, nos ocupemos un poco de eso, porque nuestros niños necesitan de nosotros ser sanos y nuestros adultos mayores también. Por favor, gracias. Gracias.
Un abrazo, hasta luego. El doctor Carlos Morinio, neumólogo, director del INERAM, recuperado, estuvo 14 días como corresponde y con todo el proceso, y estuvo contando y relatando esa experiencia y sugiriendo algunas que otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito educacional principalmente.
Por cierto, 70% de los padres autorizó clases presenciales en el sector privado.
¿De dónde? ¿Quién dice eso?
Eso dice la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, AIEP.